Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias, y este programa de radio, Poniendo las Calles, se suma así a los 10 días de luto. Hoy ya es el sexto y quiere acompañar a los familiares de los que ya no están entre nosotros.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. Took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind.
Siempre nos gusta recordar a algunos de los fallecidos en esta crisis del coronavirus. Hoy nos acordamos de José Luis Elvira, de Florentino Sánchez, de Aurora Ríos, de Victoriano Campos y de Miguel Sánchez. Descansen en paz. Las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, hay que poner en las calles a este lunes 1 de junio. Hoy comenzamos mes, dejamos el buenas noches a un lado, decimos ya buenos días, porque somos el primer despertador de la radio y nos gusta destacar las noticias positivas que nos deja este momento difícil que estamos viviendo. Y es que en más de una ocasión los españoles hemos demostrado que somos un pueblo solidario. Bueno, pues hoy te vamos a hablar de una iniciativa que ha puesto en marcha un panadero y que consiste en comprar una barra de pan y pagar dos. Pero no lo hace para su beneficio, ¿verdad que sí? Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues no, lo hace para que quien no pueda comprar una barra, porque su situación sea crítica o complicada, pues pueda pasar por esa panadería y pedirla sin problema porque otro vecino ya la ha dejado pagada. Eres solidario, no sabes con quién, pero es una buena medida. En esta hora, Pulpo, también vamos a recordar a un actor conocido por todos que ha estado de cumpleaños este fin de semana y hablaremos con Jorge Casesmeiro de Un conquistador español. Y como no, leeremos los mensajes de los ponedores, Pulpo.
Genial, los iremos leyendo desde ahora y hasta el final del programa a las 6 de la mañana. Vamos a ver cómo viene el día en cuanto al tiempo, porque ayer impresionante tormenta que cayó por lo menos en la Comunidad de Madrid. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana con tiempo inestable, con chubascos y tormentas en el tercio norte de la península, siendo localmente fuertes y acompañadas de granizo en Galicia, la cordillera Cantábrica, norte del sistema ibérico y en el entorno de los Pirineos. No se descartan lluvias tampoco en Huelva a primeras horas del día y en Canarias, sobre todo en Tenerife. Las temperaturas descienden en el centro y norte peninsular y ascienden en Andalucía. Bajan también las nocturnas en la mitad oeste y suben en el nordeste y en el levante.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y precisamente de tiempo es de lo que queremos hablar. A ver si en algún momento de tu vida has vivido, has padecido alguna gran tormenta. Y hay un montón de mensajes que iremos leyendo a lo largo del programa. Gracias por estar en COPE.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano. No importa qué viejo café. Todo el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterno. Espejo de la pared te devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven.
Las 4:14 de la mañana, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias, en la cadena COPE, el programa de la gente que bueno, no lleva con regularidad el tema del sueño y también el programa de la gente que está trabajando y que, bueno, tiene que afrontar estas ya dos horas hasta las 6 de la mañana para finalizar la madrugada, para finalizar la noche. Fíjate, estamos recogiendo un montón de mensajes en nuestro Facebook con respecto a estas tormentas vividas en las últimas horas. Dice, por ejemplo, Juan Luis Arroyo García, dice: Pulpo, en Cadalso de los Vidrios llueve y llueve y llueve. La que recuerdo perfectamente fue de pasar mucho miedo en 2005, en Bali, en Indonesia. Creí que todo se acababa en ese momento.
Madre mía.
Es que hay tormentas por ahí que se viven y dices, madre mía, aquí tiene que pasar algo. Y muchas veces pasa, desgraciadamente.
Sí, 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 ha habido alguna que otra tormenta. Yo también he vivido alguna que ha dado miedo. Cristina nos dice que ella recuerda una cuando tenía unos 15 o 16 años, que se fue con las amigas de su barrio a la calle Zapateros de Albacete para comprar unas zapatillas de esparto. El cielo estaba negro como un tizón, pero ellas compraron las zapatillas y como no querían esperar, pues las llevaron puestas. Les cayó una tormenta que les llegaba el agua por las rodillas y corría el agua por la calle como si fuera un río. Claro, joder, se quedaron sin las zapatillas de esparto, como tú comprenderás, eso se deshizo.
Hombre, imagínate, es verdad que yo además tuve que, bueno, pues colaborar, ¿no?, para echar un cable, por ejemplo, en Caracas, en el año 2000, unas lluvias donde fallecieron, no sé si, 100 y pico mil personas, fue terrible. Y yo recuerdo que cuando llego allí, lo primero que veo desde el avión es que nos estamos acercando a Caracas. Y ya todo el mar, hay una gran sombra de color barro entre el mar azul que tiene Venezuela en aquella zona. Está todo de barro, de todo lo que ha llovido por parte de las colinas que ha ido bajando hasta el mar. Ah. Y luego cuando pisé terreno, vea, te prometo que fue una cosa súper fuerte, porque debajo de lo que yo estaba pisando había mucha gente muerta. Claro. Y era una situación terrible. Y es que me contaron que durante 2 horas... estaban cayendo una cantidad de litros de agua que yo ahora mismo no recuerdo, pero que la cifra era que te ponían los pelos de punta.
Afortunadamente yo no he vivido nunca nada así, todo tormentas de hacer mucho ruido, pero nunca ha estado cerca de mí una tormenta de estas que haya causado muertos. Tiene que dar mucho miedo, ¿eh?
Muchísimo.
Estanislao dice que a él con su familia le cogió una tormenta muy fuerte un verano que estaban de camping. Creí que nos destrozaba la caseta. Claro. Al final amainó y quedó en nada, en una tormenta de verano.
Ana María Ross nos cuenta que la última que recuerda fue en septiembre de 2012, un año después del terremoto de Lorca. Recuerda, dice: Pulpo, es que hubieron muchísimos daños y un montón de muertos.
Sí.
Claro, es que las lluvias cuando se lanzan con esa fuerza, de verdad que uno no sabe al final lo que va a pasar, ¿eh?
Marimar Pérez dice que la que peor recuerda es la de su boda, el 22 de septiembre de 2001. Dice: justo cuando todos los invitados estaban en la calle esperando que saliéramos de la iglesia para echarnos el arroz, empezó a caer el diluvio universal. La mayoría de la familia de mi marido, que venían de fuera en el banquete, estuvieron con vaqueros, camisetas y modelitos playeros porque se tuvieron que cambiar, claro.
Claro. Sin embargo, dice Ángeles Martín, dice: Pulpo, aquí en Agua Dulce han caído nada, 4 gotas. Lo típico para luego tener que lavar los coches.
Ya, eso sí.
Es que, verdad, muchas veces caen 2 gotas y el coche lo tienes que ir a lavar.
Jandra dice que ya no va a olvidar nunca una tormenta en el Zoo de Madrid, que hubo víctimas y todo. Dice que estaba en ese momento viendo a los delfines y del tremendo trueno se escondieron. Las noticias dijeron que un padre había fallecido junto a su hijo porque les llegó a alcanzar uno de los rayos.
Madre mía. Aida Saiz dice: Pulpo, una tormenta de junio, volviendo del colegio con mi madre. Le salían pompas de colores de la costura de los zapatos y me reí tanto que me hice pis. Y mi madre me dijo que no importaba, que estábamos tan mojadas que no se iba a notar. Desde Santander vamos a poner las calles. Gracias, Aida, muchísimas gracias.
Ya iba calada, con lo cual no importaba. Loli Bello dice: recuerdo una tormenta que me pilló con una amiga y, claro, viviendo en el norte, que había pues el chirimiri, ¿no? Claro. Un día sí y otro también, pues llevaba siempre un paraguas en el bolso. Mira, cuando lo abrí, sale el paraguas carretera abajo y claro, yo con el mango en la mano, dice: las risas que me eché es que todavía me estoy riendo. Eso sí, llegué a mi casa empapada.
Qué bueno, en cuanto a tormentas, en cuanto a lluvias, en cuanto a grandes caídas de agua, déjanos tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles y en estas 2 horas te vamos leyendo para darte visibilidad en nuestro programa de radio, el primer despertador, Poniendo las Calles, donde hoy arranca el programa siendo 51.456 los seguidores en Facebook. Si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. 4:19, las 3:19 en Canarias. Yo creo, ponedor, que seguramente estás acostumbrado a ofertas de 2x1, pero tú tienes que imaginarte ahora que esto sucede justo al revés, que pagas 2, pero te vas a llevar tan solo 1. Esto es lo que pasa con el pan pendiente, al igual que en su momento ocurría con el café pendiente, cuando te tomabas uno y dejabas otro pagado. Una iniciativa que Vicente hizo hace ya unos años, sin embargo, como él es panadero, ahora ha pensado en realizarlo con el pan. Llevarte una barra, dejar otra pagada para quien lo necesite, y la verdad que fue el primero en hacerlo en la crisis anterior y ahora, con esta del coronavirus, lo ha puesto en marcha de nuevo.
Vicente lleva desde el año 1965 trabajando en un horno y es que además de ofrecer este pan solidario también da otros productos como leche, huevos o zumo a cambio de lo que cueste la barra. Sin duda vemos cómo esta crisis está potenciando cada vez más todos los gestos de solidaridad.
Bueno, pues para hablarnos sobre esta bonita tradición ha estado en la tarde de COPE Vicente Bernabé. Él ha sido el que ha explicado cómo surgió esto del pan pendiente.
Ahora mismo, en la última crisis, pues vi lo de café pendiente y entonces tuve la idea de pasarlo al pan pendiente. Entonces ya hice el proyecto pan pendiente, tuvo mucha aceptación por parte de los clientes que venían y pagaban un pan pendiente, que ese pan pendiente se quedaba aparte para que todas las personas que lo más necesitan pues pudieran tener pues que menos que una barra de pan.
Vicente ha manifestado la manera en la que está dando a conocer esta iniciativa.
Tengo un cartel en que lo explica y aparte pues en las redes sociales pues también lo publico y la gente pues colabora mucho y lo comparte y hace muchos comentarios y la gente en esos momentos, toda la que pueda, pues está muy solidaria pues con el proyecto del pan pendiente y aporta su granito de arena para los más necesitados.
¿Y en la práctica todo esto cómo funciona?
Va a recogerlas la persona pues que realmente ya lo sabe a través de las redes sociales y de anuncios que hay, pues que ya estamos hablando de un pueblo, no estamos hablando de una gran ciudad, pues entonces todo se comunica entre vecinos, entre familiares, amigos, y la voz corre y entonces ya vienen y ya pues preguntan y entonces pues en este caso la panadería San Miguel le ofrece lo que necesite.
Claro, por supuesto la panadería también aporta su granito de arena.
La panadería San Miguel aporta, en este caso, 60 euros al día y todo ese dinero a la gente que lo necesite, pues con cualquier producto, ya sea pan, leche, huevos, harina, un café con leche, pues está disponible para ellos.
Y aunque la iniciativa se haya lanzado hace poco, la gente del pueblo ya está contribuyendo bastante.
Está empezando ahora, ya mucha gente, muchos clientes vienen ya y aportan su granito de arena, que en estos tiempos difíciles cualquier gesto pequeño puede ser una gran ayuda. Y entonces la gente es comprensible y sabe que otras personas lo están pasando mal y aporta lo suyo.
Sin duda un gesto muy bonito que también podéis hacer aquellos que no sabéis de este pueblo de Moncada, en Valencia. ¿Que cómo lo podéis hacer? Bueno, pues a través de un Bizum, el Bizum de Vicente. Desde aquí os animamos a todos los que podáis ayudar un poquito a todas esas personas que están atravesando una situación complicada. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles en positivo, acordándonos de la gente que nos protege, de la Guardia Civil, de los policías nacionales, de los vigilantes de seguridad, de los funcionarios de prisiones, de los militares que están echando un cable y también, por supuesto, de la gente que está cuidando a enfermos. Un abrazo bien fuerte. Ahora, y por qué no, con mucho orgullo estamos escuchando a un crack de la música, a Joe Cocker, a las 4:23 de la mañana, 3:23 en Canarias, y dando la bienvenida a gente que como tú está ya aquí en COPE. I'll be back for you, it won't be long. But for now there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road. For me is to let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all our cares behind us. And the world will never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes. Two spirits in the night. You can leave before the morning light.
When there's nothing left to lose and nothing left to fear. So meet me on the edge of time. Won't keep me waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one when you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all my cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes.
Nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, dice Pulpo, como cada noche, escuchando la radio y acompañando a tanta y tanta gente que contigo está poniendo las calles. La verdad que me gustan mucho las historias que contáis y también los mensajes que van dejando los ponedores en las redes sociales. Hay un montón de gente, Bea, no nos podemos quejar.
Muchos, Begoña Álvarez nos ha escrito, dice, una vez me pilló una tormenta en la playa. Hacía sol y de repente se puso todo negro, se levantó aire y empezó a llover. Caían los rayos en el agua, tuvimos que salir por patas, se puso todo el mar negro, unas olas que daban miedo. Ya se sabe que cuando el Cantábrico se enfada, pues hay que salir corriendo, claro.
Sí, sí, es verdad, es lo que viene a decir también José Manuel. Dice Pulpo, yo lo pasé bastante mal un día en la playa, que de buenas a primeras, lo que estábamos era viviendo una jornada de verano tan tranquilo, empezó a llover y se empezó a volar las hamacas, las tumbonas, los coches, y recuerdo perfectamente gente que estaba en el mar con pédalos y con tablas de surf que tuvieron que volver a orilla rápidamente porque cayó y muy fuerte.
Ana María López, en Sevilla, pues un día con menos calor, el que hemos tenido este domingo, cosa que se agradece. La tormenta más grande que Ana María ha pasado fue hace unos años en Guibalvín, una pedanía de Jerez. Dice, se llevó horas con truenos y relámpagos. Nunca he visto nada igual.
Fíjate lo que nos cuenta María Fernández, también un poco al hilo de lo que acabamos de contar de lo de la barra de pan. Dice Pulpo, la gente es extraordinaria. Habéis contado lo de la barra de pan y os animo a que veáis un grupo de Facebook que se llama Yo Te Ayudo. No os hacéis ni idea de la cantidad de gente que está comiendo gracias a ese grupo. Han puesto cajas en comercios donde la gente, al que puede, pues deja comida y el que la necesita, pues la coge. Dejan compras pagadas para el que lo necesite. Es impresionante cómo la gente responde. Dice, y Pulpo, vergüenza que el gobierno no vea esto. Pues María Fernández, vamos a echar un vistazo a ver qué es esto de Yo Te Ayudo y como podamos echar un cable, ahí estaremos, por supuesto que sí, María.
En mi barrio Pulpo, la asociación de vecinos es un barrio pequeño dentro de que está en Madrid, pero en Madrid capital, pero es pequeñito. Y la asociación de vecinos tuvo una iniciativa prácticamente a las 3 semanas de comenzar el confinamiento. Y lo he visto en otras zonas también del país. Y era dejar en varios bancos, colocados estratégicamente a lo largo del barrio, comida. Bueno, ha habido de todo, ¿eh? Se ha dejado de todo, en la calle, en la calle. Y claro, se decía, por favor, que se coja si se necesita y si se puede ayudar, que se deje. Y efectivamente la gente ha dejado y la gente que se lo ha llevado es gente que lo necesitaba. Mucha legumbre, mucha leche, sí. Cosas que se podían dejar en la calle durante días, galletas, cereales. Y la verdad que a mí me ha emocionado ver eso. Cuando he ido a comprar y lo he visto, sí. Yo siempre he dejado algo, porque merece la pena, la verdad.
Sí, el viernes igual, en la puerta, yo tengo al lado de casa un supermercado, un Mercadona, y la gente, no veas cómo se movilizó, porque claro, la gente iba a hacer su compra y a la salida llevaba su propia compra y lo que quería dejar a una asociación de vecinos para repartir. Y la verdad que es que era continuamente la gente dejar bolsas, se lo tenían que meter en furgonetas, se lo tenían que llevar al almacén, volvían y lo mismo. Y está muy bien porque hay niños también que no tienen para pañales o hay gente que no tiene para sus, higiene íntima.
Sí, que sí.
Y hay que comprar un montón de cosas. Con lo cual yo iba con Carla y digo, Carla, tú encárgate de la lista de la compra que yo voy a comprar para esta gente.
Claro.
Y nos organizamos
comunidad.
Muy bien. Y, claro que sí. Sobre todo porque es que hoy tú y yo estamos aquí, Bea. Pero no sabemos dónde vamos a estar paso mañana.
Uh-huh. Y, hombre, pues los bancos de alimentos y Cáritas tratan de llegar a todo el mundo, pero a veces no pueden. Y por eso que se haga esto en las comunidades pequeñas es muy útil y gente, además, que le da mucha vergüenza. Hay gente que le da mucha vergüenza tener que ir a pedir ayuda. Pero bueno, si ha quedado a veces esa comida en la calle, la han recogido sin que nadie sepa quiénes son. Y estoy convencida de que solamente lo ha cogido gente que lo ha necesitado.
Claro que sí.
Porque lo hemos visto pasar muy mal.
Siempre hay que ayudar, siempre.
Bueno, si quieres termino con otro mensaje y vamos con las noticias. Sí. El de Vicente Cuartero, que dice, la última tormenta que me pilló andando fue hace 5 años. Estaba en Alcalá de Henares, cerca del centro. Una chica me dijo, oye, que vas a coger una pulmonía. Y muy amablemente me acompañó hasta un sitio donde me podía refugiar, que eran unos soportales, en la calle Mayor y que yo no conocía. Dice, allí me tuve que quedar esperando hasta que se pasó la tormenta. Tú nos has contado que te pilló una buena en Caracas. Bueno, más que te pilló, que fuiste a ayudar.
Sí, sí, ya había sucedido días antes y fuimos desde España, desde la jungla. Yo llevaba dos cajas enormes de medicamentos para niños, uh-huh. Y yo fui allí a llevarlos y de primera mano a hacer las conexiones para contarlo en España. Luego hicimos un festival benéfico, pero yo lo que vi allí, yo tengo fotos de eso. De hecho, creo que en mi Facebook personal se puede encontrar algo, el de Carlos Moreno el Pulpo. Y la verdad, Bea, es la cosa más dura que yo he visto en mi vida.
Normal, porque es una tragedia, un drama. Pero ¿alguna vez te ha pillado alguna que no haya acabado en tragedia y que digas, madre mía, cómo llegué?
Sí, sí. Además, al lado de casa, un día saliendo de una tutoría del colegio de mi hija. Pero es que me llegó el agua del coche a la altura de... iba a decir, sí, de la ventanilla, como a 2 dedos de la ventanilla del conductor. Al lado, o sea, en la calle donde yo pasaba todos los días, pues ahí hice una bolsa de agua y yo atravesé con el coche y digo, pues es que esta calle la conozco.
Madre mía.
Y pasé un miedo increíble.
Es tremendo. Yo también he tenido que achicar agua de un coche, ¿eh? En un viaje a Asturias en pleno mes de julio.
Qué miedo.
La que cayó y tuvimos que achicar agua con unas chanclas. Luego ya las chanclas las tiramos, evidentemente. Y el coche tuvimos que llevarlo a desinfectar porque hasta mo.
Sí,
qué
sí,
asco,
claro.
Por favor.
Claro, se meten ahí hojas y cosas de la calle y luego no veas el coche cuando se seca todo lo que tiene.
Menudas anécdotas.
Yo quiero dar las gracias y la bienvenida a Antonio Ramita, a José María Fernández Tena, Benito Ruiz y Álvaro Marín. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Y aquí la costumbre desde el día 1 de septiembre de 2015 es mencionar a los ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles. Así que mil gracias por estar con nosotros.
Bueno, Pulpo, hoy las noticias nos van a llevar hasta Hollywood porque una de sus leyendas vivas ha cumplido años. Este domingo, Clint Eastwood se convertía en nonagenario.
Fíjate.
...90 años, Pulpo, que se dice pronto. Dice que lo de la longevidad le viene de su madre, que llegó a los 97. Bueno, si escuchas esto, no hay manera de que no te venga a la cabeza la imagen de Eastwood con un sombrero, un cigarro en la boca y sobre los hombros un poncho rancio que se compró él mismo en un mercadillo y que usó a lo largo de 3 películas sin lavarlo ni una sola vez. Esto lo ha confesado. De ahí que tuviera ese aspecto tan piojoso. Su vida se podría resumir perfectamente en cifras, pero también en frases lapidarias. Así que eso es lo que voy a hacer.
Anda. Alégrame el día.
Pues voy a alegrártelo, Pulpo. A ti y al resto de ponedores. Vamos a ir con ello. ¿Tú sabes que mide 1,93?
¿Clint Eastwood?
Sí.
Ah, no lo sabía.
Mide casi 2 metros y es lo que, según él mismo confiesa, lo que le dio el pasaporte directo al estrellato. Pero detrás de ese tipazo rudo, rubio y de ojos claros, había también mucho talento. Fue Sergio Leone quien tuvo ojo y le convirtió en el hombre sin nombre de la trilogía del Spaghetti Western por excelencia. Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. Tú sabes que ninguna tiene nombre. Se le llama Rubio, se le llama El Mudo, se le llama... pero no tiene nombre, así que es el hombre sin nombre. Apenas hablaba en estas cintas y, sin embargo, suya es una de las frases más famosas del cine.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Le quedó claro. 65 años son los que lleva dedicados al cine. Como tú comprenderás, en 6 décadas ha habido tiempo para todo, incluso para convertirse en Harry el Sucio o en el militar más palabrotero de la historia del cine.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y a hacer el gilipollas. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana vuestros culos serán míos.
Como para no cuadrarse viendo el sargento de hierro.
Ya te digo.
De hecho, se ha hecho un ranking con las personas del mundo que más miedo dan y, por supuesto, Clint Eastwood ha llegado al top 1. Es el que más miedo da. Qué si bueno. Se te pone a hablar de esa manera. Aunque como actor nunca le ha faltado trabajo, donde ha brillado más ha sido como director. 38 son las películas que ha firmado, entre las que se encuentran 2 obras maestras. No es que sean buenas, es que son películas de culto. Million Dollar Baby y Sin Perdón.
Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener.
Las 2 cintas le han reportado los 4 únicos Oscar que tiene, 2 como mejor director y 2 a mejor película. No tiene ninguno como actor y tampoco ha estado nominado. Ya lejos del cine, su vida también puede resumirse en cifras, Pulpo. El bueno de Clint tiene 8 hijos de 6 mujeres diferentes. Y es que dicen que la fidelidad no ha ido mucho con él. También se ha metido en política durante 2 años. En los 80 fue alcalde de Carmel by the Sea, la localidad californiana en la que residía. Dicen que acabó hasta el moño, quería cambiarlo todo y vio que cuando uno se mete en política no puede modificar como cuando dirige una película. Bueno, no hay duda de que Eastwood es un icono, aunque no todo el mundo lo quiere. Tú sabes que es de ideas republicanas, que apoyó a Trump en los inicios, aunque luego ha renegado de él, y también que defiende el uso de armas. Esto le ha granjeado muchas críticas, especialmente en Hollywood. Pero como él mismo dijo...
Bueno, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno.
Así que él le da igual, él hace lo que le da la gana.
Qué frase,
a Pulpo.
Qué gran frase.
Tiene muchísimas frases. Si te pones a buscar de Clint Eastwood, tiene muchísimas frases y además las dice con un tonito lapidario. Que
ahí bueno, Constantino Romero ayudó mucho, ¿eh?
Sí, evidentemente, pero a él le pegaba una voz así. No le podían poner a cualquier persona. Bueno, todavía no tenemos muy claro de dónde ha salido el coronavirus, Pulpo. No sabemos si ha sido del pangolín, de un murciélago o fruto de un científico loco. No se sabe. Lo que sí tenemos claro es que China parece que empieza a tomar medidas para ver el qué y cómo se alimenta su población. De momento, el gobierno ha publicado un listado donde especifica los 33 tipos de animales que a partir de ahora se van a permitir en el país para su consumo y comercio. Pues sí, aleluya, Pulpo, porque todos debemos alegrarnos con la noticia, teniendo en cuenta lo que ha pasado y cómo nos ha afectado a nivel global, que es que ahora ya tenemos que tener en cuenta también las cosas que se comen en otros países, porque nos puede llegar a nosotros el problema. Los tipos de especies que se van a permitir son los tradicionales: cerdos, vacas, cabras, pollos, patos, más otros como ciervos, pavos y avestruces. A todos estos tipos se les considera seguros. No producen enfermedades, al menos que se transmitan al ser humano y que sean que tengan esta mala leche, como el coronavirus. ¿Qué han quedado fuera? Pues los animales salvajes, los tigres, los murciélagos o las ratas, que eran de consumo común en China.
Ya, pero
yo de verdad no puedo. Y los perros también han salido ya de la lista, ¿vale? Ya no son aptos para comer. Eso sí, sí se van a poder criar como mascotas, como en el resto del mundo.
Claro,
para comerlos también, porque creen que pueden transmitir enfermedades. Así que bueno, esto es una buena noticia para todos los demás. Pues sí. A ver si no tenemos otro disgusto como el del coronavirus. Pues y antes sí. de terminar, hablando de animales, un gato se ha convertido en viral, Pulpo, tras su paso por la peluquería. Es cierto que tras el confinamiento a todos nos hizo falta un repaso, ¿no? Porque teníamos que volver a salir a la calle y claro...
¡Y yo con estos pelos!
Yo con estos pelos. Estábamos todos con unos pelos que es que no había por dónde cogernos. Era una pena. Pero los humanos no hemos sido los únicos. Los animales también, aunque sin duda ha habido un gato, como te digo, que se ha llevado la palma. El pobre se quedó solito en plena pandemia porque falleció su dueño por coronavirus. Y claro, durante meses desatendido, terminó con una mata de pelo que casi impedía apreciar qué tipo de animal era. Cuando llegó al refugio, de donde le rescataron y le llevaron a un refugio, no sabían si era un perro, un gato o qué era. De cómo era, sí, sí. Allí se dispusieron a decentarle y, escucha bien, le han llegado a quitar un kilo de pelo.
¡Toma ya!
Alucinante.
Favor, qué envidia.
Un kilo de pelo, ya ves tú. Qué bien te vendría, ¿eh?
Pues sí. Por lo menos medio kilo.
Unos tanto y otros tampoco. Bueno, la buena noticia es que tan solo 2 días después de llegar al refugio ya ha encontrado nuevo dueño porque, claro, ahora tiene buen aspecto. Habrá sido por el corte de pelo porque, claro, cuando lo encontraron parecía el Yeti. Pobrecito mío.
Pues sí.
Vamos a escuchar ahora a la más grande, Pulpo. Porque se cumplen 14 años de la muerte de Rocío Jurado. Como cada año, este domingo se ha rendido un sentido homenaje en el cementerio de Chipiona, donde está enterrada. La escuchamos.
14 años ya. Jolín. José Torres Mellado, gracias por seguirnos. Lo acabas de hacer en Facebook. Carmen Buendía, Ricardo Cortés Beza y Javier López Luisma, bienvenidos y muchísimas gracias por elegirnos. Nos sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida.
Como el día de la noche, siempre cerca y no sé mirar, nunca se mira, y yo quisiera encontrarnos cara a cara, retomar desde la herida, atrevernos desde cero, sin reservas ni mentiras, y entregarse sin temores a la luz de un nuevo día, siempre en busca de ilusiones. Por la huella de la vida y me enfrento por las noches a una cama muy vacía y la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo y su canción de despedida y me encuentro noche a noche.
Fernando Cebrián Lázaro, gracias y bienvenido a Poniendo las Calles en nuestra plataforma de facebook.com/poniendolascalles. Nos dice que, bueno, que le hacemos mucha compañía y hacéis una gran labor, nos dice Fernando Cebrián, al cual yo le doy las gracias por elegirnos a nosotros para acompañarle en estas 2 horas de radio en directo que te acompañarán y te llevarán a las 6 de la mañana. A esa hora retomará ni más ni menos que Carlos Herrera, con lo cual hasta entonces hay que seguir poniendo las calles en positivo y sobre todo recordar que sabemos que la inmensa mayoría de la gente está durmiendo, vale, perfectamente, pero hay otra tanta que no duerme y que hace cosas increíbles a las cuales hay que agradecer la actividad que están desarrollando para que España siga siendo un gran país, siga funcionando y produciendo. Por supuesto que un día más nos acordamos de la gente que está preocupadísima en Nissan, la gente, a los trabajadores de Nissan en Barcelona, en Cataluña, de la que se les viene encima, y desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte, mucho ánimo. Y ojalá las cosas cambien y puedan solucionar, porque menuda papeleta. Son las 4:44, 3:44 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Es el teléfono que tienes que marcar para contarme cómo estás poniendo las calles. Ya sabes que de esa manera te llevas el diploma oficial de ponedor de calles, el que certifica tu condición de ponedor. Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, Esteban?
Pues en Toledo.
A ver, cuéntanos, que tenías muchas ganas de entrar en el programa, ¿verdad?
Pues sí, tenía muchas ganas porque trabajo en una ambulancia.
Sí.
Y quería contaros un poco la experiencia del coronavirus y todo el rollo este.
¿Ha cambiado mucho el estar en una trabajando en una ambulancia sin coronavirus a trabajar con coronavirus?
Pues mira, yo me he tirado un tiempo de baja y he trabajado poco tiempo con el tema del coronavirus, pero ahora llevo unos días trabajando y solo pues llamaba sobre todo para que la gente se diera cuenta de que esto no es una tontería y que sea responsable a la hora de salir a la calle, de que el desconfinamiento, esa palabra que no existe, pues que se lo tomen en serio, porque se ven cosas que no son agradables para nadie y quiero que la gente sea consciente de ello. Y por eso llamaba. O sea, todo puede salir bien si quieres que salga bien, pero hay que poner algo de tu parte.
¿Llevas muchos años trabajando con la ambulancia?
Soy el ambulanciero nocturno de Toledo. He hablado muchas veces contigo. ¿Y no te acuerdas de mí o qué?
Bueno, yo sé que he hablado con un ambulanciero de Toledo, pero no sabía que eras tú exactamente.
Pues Esteban. soy yo. Ajá. Soy Esteban.
¿Y has tenido que llevar a mucha gente que, bueno, contagiada con el COVID?
Claro, sí. Hombre, yo ahora mismo llevo poco tiempo trabajando porque he estado de baja por un problema externo al coronavirus.
Sí.
Pero mis compañeros lo han dado todo y es un estrés, o sea, están estresados y es de agradecer el trabajo que han hecho todos, sanitarios, conductores de ambulancia, que se nos trata como sanitarios cuando es para lo malo, pero para lo bueno no se nos trata, ¿sabes? Como sanitarios, se nos trata como conductores.
¿Y esta noche, Esteban, cómo ha ido? ¿Has hecho algún servicio?
Esta noche ha ido bien, esta noche ha estado bien. Ha sido tranquila, hemos llevado, pues, otra cosa, que la gente también tiene que concienciarse que un hospital está para lo que la gente que lo necesita, no para cualquier tontería, porque hay gente que va a los hospitales por tonterías. O sea, todo el mundo tiene un problema, pero se piensa que es una tontería. O sea, se piensan que es, su problema es el problema más grande del mundo. Pero hay que pensar que hay problemas más grandes. Hay que saber ir a un hospital, pero, o sea, cuando se necesite, no por un dolor de muelas o por un dolor de cabeza.
Ya.
Y yo quería entrar en antena para que la gente se diera cuenta de eso. Y para agradecer a todos los sanitarios, a mis compañeros que lo han dado todo aquí en Toledo, ahora mismo en la emisora que tenemos a José, a un compañero que tengo a Cortés, que estamos los tres ahora mismo de noche. Y nada, pues simplemente que la gente se conciencie de que esto sigue, esto todavía está, y de que no se puede salir a la calle con la libertad de antes. Hay que salir con conocimiento. Y solo quería decir eso.
Perfecto.
Y agradeceros a vosotros que nos acompañéis toda la noche.
Perfecto,
Esteban, no, crack.
Te lo agradezco. ¿Cómo se parece tu voz a la voz de Paco González, macho? Estaba cerrando los ojos, digo, me suena la voz a alguien y es a nuestro Paco González, Deportes Cope.
Ya, sí, le escucho muchas veces.
¿Cómo
me dicen que tengo una voz muy fuerte y así como muy de radio? Siempre me lo han dicho.
Sí, tienes una voz ahí. Bueno, Esteban, serás el segundo al que se lo diga. Empezamos a pedir vídeos de la gente mostrando la actividad que realizan mientras ponemos las calles. Esteban, grábate un vídeo, que se vea tu ambulancia. Mirando a cámara, di que eres ponedor, que tienes esta ambulancia en Toledo, y te metemos en el vídeo que queremos hacer en este mes de junio para publicar en julio.
Ah, muy bien. Pues vale. Ahora cuando llegue, ya estoy fuera de Toledo, que acabo un servicio ahora. En cuanto llegue, hago un vídeo con mi compañero y os lo mando.
Perfecto, y lo mandas al WhatsApp del programa, al 662-942-605, ¿te parece?
Muy bien. Pulpo, muchas gracias.
A ti, Esteban, un abrazo. Cuídate, hermano.
Chao. Cuídate.
las 4:48, 3:48 en Canarias. Enseguida, pues nos vamos a preparar porque vamos a hablar con Cases Meiro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Pues
yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífico. Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Las 4:50, 3:50 en Canarias, estás en COPE, estamos poniendo las calles, nos estamos preparando para hablar con Jorge Cases Meiro. Gracias por levantar España con nosotros. Muy buenos días. Se puede demostrar de muchas maneras, se puede contar de otras tantas. Lo mejor es retroceder un poquito en el tiempo y darnos cuenta de la historia que tiene nuestro país, nuestra España, la que han construido la gente mayor, la gente que está escuchándonos en la cama, la gente que está ahora mismo descansando, la gente que desgraciadamente mucha se puede sentir sola. Sin la gente mayor no hubiese habido el país que tenemos. Muchísimas gracias a todos, porque hoy toca recordar al gran conquistador extremeño, al gran Pedro de Valdivia, porque este año se cumple el 450 aniversario de su llegada a Chile. Hablamos de Pedro Valdivia. Jorge Cases Meiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Pues vamos a hablar, sí señor, de don Pedro de Valdivia, Extremadura, 1500, Chile, 1553. Pues así consta, como dice el monumento a su memoria, sito en el Parque del Cerro de Santa Lucía, en Santiago de Chile, que siguiendo la crónica, pues literalmente nos comenta: don Pedro de Valdivia, valeroso capitán extremeño, primer gobernador de Chile, que en este mismo sitio acampó su hueste de 150 conquistadores el 15 de diciembre de 1540, dando a estas rocas el nombre de Santa Lucía y formando de ellas un baluarte, delineó y fundó la ciudad. Ahí queda rubricado, imagino sacado de la crónica, en Santiago, 12 de febrero de 1541.
Es importante dar a conocer a nuestros ponedores que Valdivia había luchado desde muy jovencito en Flandes, pero también en Italia.
Sí, señor, sí, señor. No se quedó en casa este muchacho, este bravo extremeño, ¿no?, de aquella época que decían de cuando los dioses nacían en Extremadura, decía el título de un libro fabuloso. Pues sí, señor, en Flandes, en Italia, y luego embarca hacia América, participando en la conquista de Venezuela y luchando además como maestre de campo con Francisco Pizarro en su marcha hacia Cusco, en el Perú. Y tanto había hecho este joven ya a la edad de 38 años que se ganó el retiro, una hacienda en el Valle de la Canela, en Charcas, y una mina de plata en el Potosí.
Es verdad, él lo que pasa es que era muy, muy, muy cabezota, porque vamos, se propuso la machada de conquistar Chile y vaya que sí se puso en marcha, ¿eh?
pues fíjate, o sea, ya le habían retirado y han dicho otros 38 años, ya has hecho tú bastante, muchacho, y él dice que no, porque es que así eran aquellos locos del Renacimiento, ¿eh? Siempre plus ultra, siempre más allá, aquellos españoles sedientos de aventura y de grandeza, ¿no? Hombres, insisto, del Renacimiento. Aunque don Pedro de Valdivia hasta para ellos estaba un poco loco, porque decía, pero hombre, si este ya lo tiene todo, pues todavía más ahí hacia abajo, hacia Chile, ¿no? Pero así era don Pedro de Valdivia, porque como me recuerda un amigo, ingeniero, que ha conocido muy bien Chile, me ha susurrado ahí verdades clandestinas, ¿no?, de la historia de Chile, y me dice, mira, yo cuando he estado por Chile, hace años ya, me decía, pues cuando se hablaba de los conquistadores, Cortés, pues era Cortés, Pizarro era Pizarro, pero Valdivia, allí era don Pedro. Don Pedro de Valdivia. Pues sí, señor, allí se fue y en el viaje le acompañó nada menos que su amante, entonces doña Inés Suárez, una mujer que era original de Plasencia, pero que también ya vivía por allí.
Una mujer de Plasencia y que creo que los tenía cuadrados, ¿no? Que era una mujer de armas tomar.
Sí, 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 dice mi amigo, una mujer de muchos pantalones. Y es que mucho se ha escrito, parece ser, sobre esta brava mujer que tuvo actuaciones decisivas, ¿no? Y que, helando la sangre a los tipos más correosos, salvó la papeleta no pocas veces de las entregas, de las intrigas tejidas contra Valdivia por indios y por españoles. Ya sabemos que en la conquista de todo hay.
Sí, sí, tal cual. Según lo estás contando, es que yo me estoy imaginando perfectamente todas las imágenes. Además, Valdivia fue un gran militar, un gran fundador y además un político muy hábil.
Sí, señor, pues como eran pues la mayoría de aquella gente, ¿no? No eran solo gente de espada, sino también gente con pluma y con mucha habilidad, porque tenían que solucionar muchas cosas, tenían que negociar muchas veces, ¿no? De ello dan cuenta, además, así, las crónicas de, por ejemplo, de Góngora Marmolejo, las de Cieza de León, Mariño de Lovera, o las grandes décadas del cronista mayor Antonio Herrera. Estas últimas, ¿no?, la historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme de la mar océano, que pues son las más célebres sobre las Indias, en las que figura la gesta y el gobierno de Valdivia. Y es importante reseñar esto aquí, ¿no?, la importancia de la crónica de Indias en ese pensamiento en lengua española, que tiene auténticas joyas y en las que efectivamente está el señor don Pedro de Valdivia, fallecido, por cierto, en la batalla de Tucapel.
Si está ya bien recordar, Jorge, que Valdivia escribió varias cartas relevantes, una muy famosa, quería recordar, que está precisamente grabada en piedra en el Cerro de Santa Lucía.
Pues sí, señora, ahí en el mismo Cerro de Santa Lucía, donde estaba ese monumento también, pues hay en una piedra grabada, como dices, hay una carta deliciosa, fechada en 1495, pues en la que Valdivia persuade, ¿no?, al emperador Carlos, pues de las maravillas de la tierra chilena, ¿no?, en ese estilo grandioso de los descubridores, que es como un genuino marketing literario, ¿no?, unas piezas donde tienen que convencer al emperador que invierta allí, ¿no? Y entonces fíjate qué maravilla ese estilo de Valdivia, ¿no? Y te voy a leer, ¿no? Abro comillas, ¿no? Y pido haga saber a los mercaderes y gentes que se quisieran venir a avecindar, que vengan, porque esta tierra es tal que para vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. Dígalo, porque es muy llana, sanísima, de mucho contento. Y luego le habla del clima y dice, es la más abundante en pastos y sementeras, y para darse todo género de ganado y plantas que se pueden pintar. Luego habla, por supuesto, de las minas, que no quede, ¿no? Y dice además, tiene mucha y muy linda madera para hacer casas, y agua, leña y hierba para sus ganados, que parece la crió Dios aposta para poder tenerlo todo a la mano. No me dirás si no es fabuloso.
Qué grande, por favor, qué grande. Jorge Casismeir, un abrazo bien fuerte y gracias por el madrugón.
Un abrazo a todos, hasta luego, Pulpo.
Hasta luego, 4:58, 3:58 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Yo quiero mandar un saludo, un abrazo muy especial, pues ni más ni menos que a un miembro del ejército que es un grande de España también, el teniente don Juan Martín, que es un ponedor, don Juan Martín Villarín, el fundador de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada Española, que es ponedor y que nos tiene muchísimo cariño. Así que, don Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Que son hijas del arte español. Tengo muy dentro del alma y del corazón.
para mi patria querida, siempre a flor de labios alguna canción, que son rayitos de sol, que es la ofrenda para España de un corazón español. Y cantando, siempre cantando, pasan las horas, pasan los días, y la vida me da enseñando todos en brujo y filosofía, porque el cante es mi compañero y siempre ha sido mi amigo fiel.
Pues venga, vamos a por la segunda hora del programa. Estamos haciendo radio en directo. Recuerda que si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida, porque si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no te puedes perder la siguiente hora. Vamos a hablar de una idea creada para ayudar ni más ni menos que al pequeño comercio de barrio. Tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Rubert y me voy a asomar a facebook.com/poniendolascalles para ver qué ponedores nos han seguido y de esa manera mencionarles y darles las gracias por estar aquí en COPE.